Muy bien, pues buenas tardes. Vamos después de la presentación de la asignatura y un poco la introducción que hicimos la semana pasada a las formas de vida, muy resumida, lógicamente, del Paleolítico. Bueno, pues vamos a abordar la primera de las manifestaciones artísticas del Paleolítico y no es casual que empecemos por ella, que es el arte mobiliar. Digo que no es casual porque cronológicamente el arte mobiliar es algo anterior desde el punto de vista de su atestiguación cronológica y también desde el punto de vista de su atestiguación historiográfica en el conjunto de las manifestaciones artísticas o simbólicas del Paleolítico. Es decir, el arte mobiliar, el hombre lo genera con anterioridad al llamado arte parietal. Bueno, de hecho, como comentábamos la semana pasada, probablemente las primeras manifestaciones artísticas de la prehistoria europea sean objetos de eso que llamaríamos arte mobiliar y que enseguida vamos a definir. Lo citábamos la semana pasada cuando hablábamos de las conchas perforadas de los neandertales. Y en segundo lugar, los objetos de arte mobiliar los reconoció con mayor antigüedad la investigación en prehistoria que las representaciones de arte parietal. De hecho, resulta sorprendente cómo, a pesar del parecido tipológico, incluso desde el punto de vista compositivo estilístico del arte parietal y del arte mobiliar, cuando aparece Altamira a finales del 19, no se autentifica o no se le da sentido de hallazgo auténtico en comparación con el arte parietal, porque bueno, pues esa adaptación al espacio, esa capacidad de abstracción, el naturalismo, muchos de los elementos que se ven en las figuras del arte parietal paleolítico y más en un conjunto como es el de Altamira, recuerdan a muchas de las del arte mobiliar, que sí que para ese momento era reconocido como una variedad, bueno, como una variedad, como la única atestiguada manifestación de simbolismo, digamos, plástico del hombre en la prehistoria. Básicamente vamos a hacer, porque luego seguiremos en la sesión de la semana que viene hablando del arte parietal, una pequeña contraposición terminológica entre arte parietal y arte mobiliar. Y bueno, básicamente vamos a detenernos en aspectos de soporte, aspectos técnicos, estilísticos y de clasificación de eso que llamamos arte mueble o arte mobiliar. Bien, la presentación, bueno, no hace falta que lo diga, es la que está alojada en Ágora, que es la que estoy compartiendo, por si alguien luego quiere volver a Ágora para, bueno, pues descargarla o bueno, pues trabajar con ella. Entiendo que todos los que estáis siguiendo la sesión online la estáis viendo y también los que estáis aquí en el aula en Pamplona, ¿no? ¿Cuál es la contraposición entre el arte parietal y el arte mobiliar? Bueno, el arte parietal es el que tradicionalmente hemos denominado arte rupestre, de rupis en latín, que significa piedra. También parietal está relacionado con el término paries, ¿no?, que en latín significa pared. Y el arte mobiliar es el arte que es móvil, que está hecho sobre objetos que pueden moverse frente al parietal, que al estar sobre rocas o sobre paredes, bueno, pues es difícilmente transportable. Aunque también, bueno, pues en el arte parietal tenemos objetos un poco a medio camino, como por ejemplo las plaquetas, que al final, bueno, probablemente no serían objetos móviles, pero no estaban pensados para que alguien fuera con una plaqueta de la cueva de Parpalló por ahí de paseo, ¿no? Pero sí que son objetos desgajados, digamos, de las paredes, con lo cual ya veis que la terminología también tiene sus limitaciones. Al margen del concepto, también les distingue, como hemos dicho anteriormente, la técnica, ¿no? Normalmente en el arte parietal lo que tenemos son pinturas y grabados, en el arte mobiliar lo que tenemos son normalmente esculturas sobre distintos soportes que no están presentes, lógicamente, en el arte parietal, ¿no? Normalmente solemos vincular, creo que es un término que está escrito por ahí en algún sitio de las diapositivas, efectivamente aquí solemos vincular el arte mobiliar a eso que para el Paleolítico Superior se llama la industria osteodontoquerática, que es la industria del hueso, la madera y el marfil, ¿no? Que son esencialmente los soportes del arte mobiliar. Es verdad que no solo, porque también, bueno, pues si hablamos de conchas perforadas, por ejemplo, pues bueno, entra también todo un ámbito un poco malacológico, digamos, que incluye otros soportes que esos tradicionales, que son sobre los que primero se atestiguó el arte mobiliar. Veis también que desde el punto de vista de su atestiguación cronológica, por parte de la investigación en prehistoria, hay casi una década de diferencia entre la fecha en la que se atestiguan las primeras manifestaciones de arte mobiliar y la fecha en las que se atestiguan, en la que se atestiguan las primeras manifestaciones de arte parietal. El arte mobiliar, desde que Eduard Lartet encuentra un fragmento de marfil de mamut con una representación de un mamut en la cueva de la Madeleine, uno de esos yacimientos epónimos que da lugar al término magdaleniense, que es el periodo más amplio en el tiempo y de mayor atestiguación cultural y también artística del Paleolítico Superior, y en cambio el arte parietal no se atestigua hasta en 1879, cuando Sautuola, hablaremos de ello la semana que viene, descubre la cueva de Altamira y, bueno, con un apéndice de casi 20 años, hasta que en 1902 Henri Brel y Émile Cartelac, no, pues reconocen Altamira como un hallazgo auténtico, en paralelo también a la atestiguación en torno a esa fecha de otras estaciones con arte parietal, con arte rupestre en Francia, ¿no? En concreto en una de esas regiones, la de la Dordoña, que concentra, como la cornisa cantábrica en la península ibérica, pues bueno, la mayor cantidad de representaciones de arte parietal. Junto con ese décalage, digamos, historiográfico, aunque esto lo veremos en detalle la semana que viene cuando hablemos de la periodización del arte paleolítico, que queda claro que no es solo parietal, está también el arte mueble. El arte mobiliar es más antiguo, si nos centramos solo en el Paleolítico Superior, es decir, si excluimos las conchas perforadas y el body art del Musteriense, que sería propio de Neandertal, y nos centramos solo en el arte de Homo sapiens, hay representaciones de arte mobiliar desde el Gravettiense, que es uno de los periodos transicionales entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior. Ya sabéis que en la periodización clásica del Paleolítico Superior, lo tenéis en el cuadro que os dejé en Ágora la pasada semana, los tres periodos clásicos son Auriñaciense, Solutrense y Magdaleniense, pero hay al menos dos, Chatelperroniense y Gravettiense, más o menos atestiguados en algunas regiones de Europa, no así en otras, que bueno, pues ya atestiguan, en concreto, bueno, pues estas Venus de hueso, ¿no? Atestiguan ya esa capacidad simbólica barra artística del hombre sobre objetos, vamos a llamar así, de la vida cotidiana, aunque luego veremos que, bueno, pues no son muy de la vida cotidiana, que conocemos como arte mobiliar. Y, lógicamente, arte parietal y arte mobiliar no solo se distinguen por lo que hemos dicho hasta ahora desde el punto de vista historiográfico y desde el punto de vista cronológico, sino también por los problemas o ventajas que tienen, en cada caso, para la datación, ¿no? Datar el arte mobiliar, en tanto que es un objeto, es sencillo porque normalmente aparece en un nivel concreto de la ocupación de la cueva y está asociado bien a elementos orgánicos a los que se les pueda hacer una datación de carbono 14, por ejemplo, bien a elementos culturales, sobre todo tecnología lítica, que, como veíamos también en la introducción la semana pasada, nos prestan a nosotros una datación cronológica, ¿no? Los llamados tecnocomplejos, es decir, la convivencia de una serie de útiles líticos en un nivel de ocupación de una cueva, nos permite datarla en el Gravettiense, en el Magdaleniense medio, en el Magdaleniense superior. Entonces, eso presta al hallazgo de un objeto, sea de armamento, sea ritual o del tipo que sea, una datación. En cambio, como el arte parietal no está, aunque esto parezca una obviedad, sobre el suelo, sino que suele estar en las paredes o en los techos de las cuevas, la datación siempre es más problemática, ¿no? Porque siempre tiene que ser una datación con un, lo que llamamos un terminus postquem, es decir, nunca puede ser anterior a la más antigua atestiguación de ocupación de la cueva, ¿no? Pues si hay una ocupación de la cueva desde el Gravettiense, pues es difícil que el arte parietal atestiguado en esa cueva sea anterior al Gravettiense, ¿no? Y no podrá ser a priori posterior a la más reciente ocupación de esa cueva. Si sabemos que esa cueva se cierra en el Holoceno, pues probablemente las representaciones no sean ya de cronología epipaleolítica o neolítica, ¿no? Por tanto, frente al arte mobiliar, en el que podemos dar una datación relativa de tipo contextual, bueno, es decir, ese material aparece asociado a un contexto estratigráfico determinado que apunta a tal tecnocomplejo y a tal cronología, en el arte parietal la datación es habitualmente estilística, ¿no? Y ya sabéis, porque estudiáis el grado en arte, bueno, pues que las dataciones estilísticas en todo, también en la escultura romana y en tantas cosas, son problemáticas, ¿no? Porque, bueno, los estilos van y vienen y vuelven y se producen fenómenos arcaizantes, digamos, que hacen que a lo mejor podamos datar una estatua en época de Augusto y sea de época Flavia, en la que hubo un gran revival de la estética augustea, ¿no? Bueno, pues en el arte parietal pasa lo mismo, ¿no? Que nuestra datación estilística, los estilos de Leroy Aguran o los ciclos de la ordenación cronológica de Henri Breel son orientativos, pero al final la mejor datación del arte parietal se ha ido dando cuando el corpus de materiales de arte parietal ha ido creciendo, ¿no? También es verdad que aquí, en cierta medida, el elemento comparativo puede funcionar, ¿no? Si yo tengo representaciones de arte parietal que recuerdan a convenciones compositivas de arte mobiliar que tengo bien datadas por el contexto material en el que han sido halladas, pues lo lógico es que pueda haber ahí un criterio, si lo permite la historia de la ocupación de ese enclave, de esa cueva, un criterio en cierta medida de contemporaneidad, aunque bueno, es verdad que en este modelo artístico tan primitivo, tanto el mobiliar como el parietal, bueno, esas convenciones compositivas son más o menos comunes, ¿no? Es que en el arte mobiliar se haga de una manera y en el arte parietal de otras. De hecho, vuelvo a lo que decía al principio de la sesión, ¿no? Que sorprende un poco que, bueno, pues no hubiera una rápida conexión en 1879 cuando aparece Altamira entre la simbología y la ideología compositiva del techo de polícromos de Altamira y algunos de los objetos de arte mobiliar que ya se conocían. Es verdad que quizá era más fácil para el prehistoriador de finales del XIX, acostumbrado a la ordenación de la prehistoria en base a tecnocomplejos, incluir en ese cajón de los tecnocomplejos objetos de uso cotidiano que en cierta medida recordaban a la cultura material, que es un poco la gran fuente de conocimiento, como vimos la pasada semana, que tiene el prehistoriador para escribir la historia de la prehistoria, que pensar en, bueno, pues esa gran bofetada, digamos, de abstracción y de colorido que supone, lo tenéis ahí arriba a la izquierda, la que está a la derecha es la cueva de Nió, la de izquierda es el techo de polícromos de Altamira y debajo están Sautuola y Henri Brel, ¿no? Bueno, pues ese hallazgo de esa Capilla Sixtina, ¿no? Del arte paleolítico, como se le ha denominado, bueno, un poco en esta bueno, pues definición a veces un poco sensacionalista, pero que bueno, ha tenido cierto éxito y que hace justicia a la que probablemente es uno de los mejores conjuntos de arte parietal paleolítico que tenemos en Europa, ¿no? Bien, para entender tanto el arte parietal como el arte mobiliar, que es del que a partir de ahora ya vamos a hablar de manera específica, hay que tener en cuenta también que la cronología desde el Gravettiense hasta el Magdaleniense superior en la que se desarrolla el arte mobiliar, bueno, pues se ve caracterizada por la presencia de una serie de cambios tecnológicos que explican la técnica empleada en el arte mobiliar y también el tipo de soportes que habitualmente reciben representaciones de arte mobiliar. En los 8 puntos que tenéis ahí, que son las principales novedades tecnológicas del Paleolítico superior, si volvierais a la tabla que compartíamos al final de la sesión de la semana pasada y que tenéis también en Ágora, bueno, pues veréis que bueno, esas rayitas que iban marcando las novedades, bueno, pues estas son a las que el hombre asiste, digamos, en el Paleolítico superior. Bueno, pues la 1, 2 y 3 son industria lítica, la 4, 5, 6, 7 y 8 son industria osteodontoquerática. Pero precisamente Buriles, Raclets y en menor medida Laminillas, que son láminas, bueno, creo que los dibujos son bastante elocuentes, ¿no? Láminas microlíticas explican las técnicas de abrasión del hueso, raspado del hueso, alisado, grabado, que se utilizan en el arte mobiliar. Probablemente si el hombre no hubiera desarrollado los buriles, ¿no? Esas lascas con un retoque en forma de hocico, perfectamente incisivo y punzante, o las raclets, que son unos raspadores que permiten pues alisar una determinada superficie, o las laminillas, que son útiles compuestos que exigen un enmangue y demás, y que pueden actuar, como veis en la número 3, como dientes de sierra, pues la preparación de agujas, azagallas, arpones o propulsores para recibir representación figurada, pues no habría sido posible. Pero tampoco habría sido posible el arte parietal perdón, el arte mobiliar, si el hombre no hubiera dominado el hueso, la madera y el marfil. De hecho, probablemente, como la madera deja muy poco registro arqueológico, salvo en medios húmedos, suele considerarse que Neandertal quizá desarrolló más representaciones artísticas de arte mobiliar, pero al no manejar todavía suficientemente el hueso y el marfil, que al final, bueno, pues es también una forma, digamos, de hueso, pues hemos perdido parte de la evidencia, ¿no? Lógicamente, no lo dije antes, pero esto también condiciona mucho todo en prehistoria, pero muy de manera especial condiciona nuestro acercamiento al arte en la prehistoria, ¿no? Parece que conservamos una parte que quizá no es la más representativa de la evidencia disponible y para el arte mobiliar y para el arte parietal, bueno, pues gran parte con la retirada de los hielos en el Holoceno, gran parte de las cuevas con representación de arte parietal, que por ejemplo habría en la cornisa cantábrica, aunque se han conservado muchas, pues muchas otras probablemente están ahora bajo el agua y bueno, pues eso hace que, como decía antes, la información que tenemos, bueno, pues no sea o no necesariamente sea la más representativa. Bueno, aunque lo explica ahí, tenéis agujas que probablemente están relacionadas con el trenzado de las pieles y el tensado de esas cuerdas, ¿no? Digamos que harían de elementos de trenzado. Las azagallas, que son semejantes a las agujas, pero que a veces tienen una estructura de punzones o una base hendida para facilitar también ese tensado. Y los arpones y los propulsores, que bueno, aunque le damos el nombre de arpón y pensamos inmediatamente en la pesca, lo que nos lleva a pensar que a lo mejor Neandertal en el Musteriense no pescó, y es un error, sí que lo hizo, con jabalinas y con otro tipo de herramientas, bueno, pues tanto los arpones como los propulsores están también pensados para la caza, ¿no? El arpón en tanto que un objeto arrojadizo que a veces podría ser perdido en el proceso de caza, y los propulsores, en cambio, pues bueno, para tenerlos en la mano y lanzar pues un venablo, un dardo, pues bueno, con una propulsión mayor y con posibilidades de éxito mayor. Todos, tanto agujas como azagallas, como arpones, como propulsores, van a ser objeto de la representación artística. Aquellos que son más estrechos, 4, 5, 6 y 7, normalmente unas representaciones geométricas muy simples, pero a veces también con una capacidad de abstracción que ha permitido incluso a los prehistoriadores hablar de, no de escuelas, pero sí de una cierta simbología compartida en unas zonas concretas. Bueno, pues las varillas, por ejemplo, de Isturiz en Guipúzcoa, pues tienen unas representaciones de círculos que también están al norte del Pirineo y que permiten, bueno, pues suponer que ahí hay un código simbólico, un poco impenetrable, obviamente, para nosotros, pero compartido, y que explica que esas varillas se decoraran de esa manera en esa zona y o no se decoren o se decoren de otra manera en otros ámbitos, lo que nos habla también de los lazos y de las comunidades un poco regionales. En cambio, propulsores, bueno, bastones perforados, lo que tradicionalmente se llamó los bastones de mando, que bueno, hoy en día parece que hay que desproveerlos de ese sentido un poco jerárquico, aunque fuera un objeto de prestigio, probablemente con el que se les definió en estos paradigmas un poco funcionalistas de la prehistoria tradicional, son los que reciben las representaciones más sofisticadas y las que mejor demuestran las cualidades y las características propias del arte mobiliar, que enseguida pasaremos a caracterizar. Lógicamente, en la explosión del arte mobiliar en la prehistoria europea a partir del Gravettiense, tiene bastante que ver el propio contexto cultural e ideológico de proliferación de una serie de formas de simbolismo que no se habían dado o no constan en otros periodos previos al Paleolítico Superior. Más allá, bueno, pues de esas ideas, ¿no?, culto a la fertilidad y a la fecundidad, que ahora está un poco puesto en entredicho, mitología de caza y estética personal, me quedo con bueno, pues los elementos que están un poco detrás, sobre todo de, las representaciones de este lado, que, es la recreación del enterramiento de Sungir, cuya foto tenéis en la parte superior, y de este otro, y luego hablamos un poco de la Venus, ¿no? Parece que en el Paleolítico Superior proliferan dos elementos: uno, el gusto por el adorno personal, y el adorno personal se hace a partir de trabajar objetos de la materia prima corriente, dientes, dientes alargados, dientes perforados, que se cuelgan o que se trenzan de alguna manera en la vestimenta, y eso, por tanto, es un elemento que facilita la generación de arte mobiliar, y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la magia ritual de la caza, ¿no? El otro día citábamos esos chamanes, esos híbridos, como uno de los grandes temas del arte parietal. Bueno, aquí tenéis uno de ellos, que es el que se os cita aquí en Francia, que, bueno, veis que es un danzante con una cabeza de ciervo y cola de animal, pero cuerpo de hombre. Bueno, pues que probablemente habla de cómo algunos de los objetos del arte mobiliar, por ejemplo, las godetes, de las que luego hablaremos, bueno, pues tienen probablemente que ver con toda una serie de ceremonias de ritualidad que conocemos mal, pero que, bueno, parece que vamos conociendo poco a poco mejor, que pudieron estimular el uso de algunos objetos y también la representación parietal de algunos animales en un sentido, pues, chamánico, propiciatorio, mágico, en definitiva. Durante algún tiempo se pensó también que en ese cambio ideológico que supone el Paleolítico Superior, en el que no olvidemos que se impone eso que los colegas de Atapuerca llaman la especie elegida, ¿no?, el sapiens, ¿no?, bueno, pues debió haber también una revolución, digamos, intelectual por el arrinconamiento también de una especie bastante endogámica, ¿no?, como es Neandertal, o al menos parece que lo fue al final. Bueno, a este propósito siempre recomiendo, porque yo creo que es bastante representativo, aunque, bueno, no, el manual de la asignatura no habla específicamente de este tema, ¿no?, pero el audiovisual este de La Odisea de la Especie, que emitió Televisión Española hace algunos años y que son tres capítulos sobre el proceso de la evolución humana, y, bueno, como están un poco teatralizados, es decir, salen por ahí los y las neandertales y los sapiens y tal, pues es mucho más plástico que todo lo que yo pueda explicar, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis cargo también de ese cambio. Entonces, tradicionalmente se ha pensado que en el Paleolítico Superior, bueno, pues la competitividad por los recursos, la competencia también entre grupos en un contexto de un medio ambiente que a veces se muestra favorable y a veces se muestra totalmente estepario y totalmente limitado, pues, bueno, debió convertir el ideal de la productividad, de la fecundidad, de la fertilidad, en un ideal de referencia, ¿no? Bueno, y parece que esto se discute un poco, ¿no? Parece que es más bien un ideal que debe esperar hasta el Neolítico, en el que sí que, pues, las estatuillas de diosas madre, pues, que tenemos en Cataluyuc o en las Cícladas, sí que parece que remiten a ese ideal, y que algunas de las Venus, ¿no?, llamadas Venus, y que seguimos llamando así un poco por comodidad, ¿no?, del arte mobiliar paleolítico, pues, bueno, no tengan excesivamente que ver con el culto a la fertilidad o a la fecundidad, y que se hayan planteado incluso otro tipo de teorías, pues de conocimiento, incluso de exploración del cuerpo femenino, que bueno, en los últimos años han ganado cierta presencia en el debate científico, ¿no?, sobre los motivantes, digamos, o los desencadenantes del arte en la prehistoria, en este caso del arte paleolítico y en este caso específico del arte mobiliar. ¿Cómo podríamos caracterizar el arte mobiliar? Bueno, pues tenéis ahí una serie de notas que prácticamente son comunes a todas las variantes de arte mobiliar a las que nos podamos enfrentar, y sirve también para que veáis algunos ejemplos, pues, de lo que llamamos contornos recortados, ¿no? Estas escápulas de animales, ¿no? De vaca o de ternero, ¿no? Con representaciones bien perfectamente adaptadas a la forma de la escápula que sugiere el prótomo, digamos, de un caballo, o bien neutras, ¿no? Como este jabalí, parece, pero bueno, yo y la fauna pues nos llevamos muy bien, que salta, ¿no?, en una escápula también. En ese caso no ha habido una interpretación de la forma de la pieza para darle la forma de un animal. Este propulsor, que es uno de los más bonitos ejemplos que tenemos, de la cueva de Masdasil, con este cervatillo, bueno, un poco girando la cabeza, o la plaqueta de Parpalló, que es una de las pocas representaciones. Esto que veis aquí, habría que girarla, probablemente es la línea del curso de un río y la cabeza de un caballo, ¿no?, que sale, como hemos visto en las películas del oeste, ¿no?, cruzando el río y levantando la cabeza para no ahogarse, ¿no?, que en el arte parietal paleolítico, como no está representado el paisaje, pues bueno, siempre solemos incidir en que en el mobiliar sí que hay. En el caso de las plaquetas de Parpalló, estaría un poco a medio camino entre el mobiliar y el parietal, son del magdaleniense medio, magdaleniense superior, bueno, pues representaciones del paisaje, ¿no? Tiene que estar hecho sobre objetos transportables que han sido trabajados por el hombre para añadir al objeto un elemento que trasciende de su propia función. Es decir, que podemos conferirles la identidad de elementos artísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que se ha añadido, bueno, pues no confiere una función. Es decir, el propulsor no va a funcionar mejor si yo dibujo un cervatillo o no, y la varilla, bueno, antes cuando hablábamos de las varillas me vino a la cabeza, luego me olvidé, también en las varillas no son solo varillas de agujas, sino que también un género muy abundante, sobre todo en magdaleniense superior, como soporte del arte mobiliar, y que tiene que ver también con todos esos rituales chamánicos y propiciatorios, son los instrumentos musicales, ¿no? Parece que la música más antigua, atestiguada materialmente, surge en el Paleolítico Superior, y bueno, pues hay muchísima bibliografía sobre flautas, silbatos, normalmente instrumentos de viento, que normalmente se han vinculado a esas danzas chamánicas y a esos rituales un poco colectivos de propiciación de la caza, favorecidos en muchas ocasiones también por estados de conciencia alterada, ¿no? Vamos, que se metían alguna cosa, ¿no? Para, bueno, pues entrar en trance, ¿no? Con el medium, que sería el chamán, y bueno, y visualizar en cierta medida la caza que preparaban, ¿no?, o que en cierta medida conmemoraban, ¿no? El arte mobiliar es bastante amplio en sus soportes y en su diversidad, ¿no? Incluye, como veis ahí, desde algunas esculturas como estos dos bisontes sobre barro de Tuc Daubert, que habréis visto y que quizá luego salen en alguna de las imágenes, hasta, bueno, pues cualquiera de las piezas que veis aquí. Una convivencia muy clara que esta se comparte con el arte parietal entre el realismo figurativo y la abstracción, digamos, geométrica o bueno, un poco más abstracta, valga la redundancia, bueno, pues nos podemos encontrar con imágenes de profundo realismo como la plaqueta de Parpalló o el propulsor de Mazda Sil, y luego con elementos muy simbólicos, geométricos, que tienen algún código que no podemos descifrar en las varillas, por ejemplo, o en otro tipo de soportes, ¿no? La gran diversidad de soportes y de funciones, no me detengo aquí porque luego vamos a ver la clasificación de los objetos de arte mobiliar que hizo Leroy Aurin, que bueno, pues nos sirve mejor y está más ordenada, aunque básicamente son las que tenéis ahí, objetos de uso corriente, armas, objetos religiosos o parareligiosos, y luego la técnica, que sí que es común, ¿no? En el arte parietal veremos pintura y grabado, o pintura y o grabado, pero en el arte mobiliar, lógicamente, como hay que incidir en un soporte duro, pues necesariamente se utiliza la incisión con el buril previa preparación del soporte por medio de las raclets y de las laminillas, ¿no?, que permiten el alisado y la abrasión y astillado previo del hueso para generar una superficie plana, ¿no? Desde luego, si habéis visto alguna vez una escápula de un animal recién extraída de su masa ósea, pues no es tan lisa como esta de Bedeyac o como esta de Isturiz, ¿no? Es necesario quitarle un montón de astillas y dejarla lisa para que pueda recibir, bueno, pues un detalle en grabado o luego, pues bueno, en época histórica, como consta en algunos sitios, un esgrafiado, pues con un texto, si es el caso, ya obviamente en periodos plenamente históricos, ¿no? ¿Cuál es esa clasificación tipológica del arte mobiliar? Fijaros, hablábamos de 1860 y tal, para las primeras atestiguaciones de arte mobiliar. Sin embargo, la primera gran clasificación tipológica es de Leroy Aurin en La prehistoria del arte occidental, que es un libro de referencia de 1965, ¿no? Veremos la semana que viene cómo en la sistematización del arte parietal ha tenido mucho peso la creación de un corpus material de referencia, es decir, la multiplicación de las evidencias. Solo cuando ha habido una multiplicación de las evidencias de arte parietal, pues se ha podido hacer una clasificación estilística del arte parietal. Solo cuando, por excavaciones y hallazgos y sistematizaciones de colecciones en museos, bueno, pues se ha conocido un volumen que normalmente corresponde a los años 50 y 60 del siglo XX representativo de materiales, se puede hacer una clasificación, ¿no? Entonces Leroy Aurin hizo una clasificación en esos tres grandes grupos, ¿no? Arte de útiles y armas, objetos para colgar y objetos religiosos o para religiosos. Aquí tenéis los bisontes de Tuglaubert que comentábamos anteriormente. En útiles y armas estableció una distinción entre objetos de uso precario, es decir, que no importa que se pierdan, y objetos, bueno, pues que tienen un cierto carácter de objetos tesaurizables o de prestigio, que probablemente también se perdieron, pero que bueno, pues conferían en cierta medida un estatus a quien lo utilizaba, ¿no? Casi que podía más eso que la propia función del objeto. Entre los primeros, los arpones y las azagallas, normalmente hay una cierta secuencia evolutiva, arpones de una sola fila de dientes, como el que veíamos con el número 7, son más antiguos que los arpones clásicos magdalenienses, con filas de dientes más separados a ambos lados, y estos a su vez son más antiguos que estos arpones casi ojivales, un poco encogidos, que son típicos del aciliense, que es un arte ya de transición al holoceno, bueno, prácticamente ya epipaleolítico, y que es arte mobiliar, pero no es arte mobiliar paleolítico, es epipaleolítico. Y en los de uso prolongado, bastones perforados, como este de la Cueva del Castillo, que está, creo, en el Arqueológico Nacional, o como los propulsores o algunas espátulas, como esta que parece que reproduce la espina de un pez, ¿no?, frente al predominio, sobre todo, de elementos cinegéticos en la temática, pues también hay alguno singular. Los objetos para colgar, bueno, ahora se discute si las rodets estas son realmente objetos para colgar, o sea, es evidente que tienen un orificio, pero bueno, parece que más bien se interpretan probablemente como, bueno, todos hemos jugado, al menos bueno, todos los que estamos aquí, que bueno, sois de mi generación, alguna para atrás y algunas para encima, ¿no? Hemos jugado con esos ruedas, ¿no?, que eran como unos yoyos que se estiraban y cuantos más los estiraban, más vueltas daban, ¿no? Bueno, pues parece que las rodets eran algo así, eran como fichitas de hueso en las que había representaciones de animales y que cuando se sometían, aquí tenéis una, ¿no?, al movimiento, pues permitían ver al animal en distintas, o generar la ilusión de ver al animal en distintas posturas, ¿no? Y reconocer también al animal o en el animal que se mueve elementos definitorios. Por eso en el arte parietal, y en cierta medida esto se comparte con el arte mobiliar, se ha dado mucha importancia últimamente a la idea pedagógica, ¿no? Bueno, se trata de un arte en cierta medida iniciático, por el cual el aprendiz de cazador tiene que reconocer a partir de los elementos básicos, y ahí es donde entra la abstracción en el arte prehistórico, lo esencial del animal, y tiene que distinguir un bisonte de un búfalo o una vaca de un caballo, ¿no? Porque probablemente la estrategia de caza que se va a utilizar en una caza que ya es plenamente estratégica, al menos desde el Solutrense, ya no es una caza de carroñeo como lo fue en el Achelense y en gran parte del Musteriense, y además es una caza especializada en la que se eligen muy bien las especies a cazar, en parte por las que hay en el medio ambiente y en parte porque se eligen aquellas que rentan más desde el punto de vista calórico, de aprovechamiento también de la masa ósea y obviamente cárnica del animal. Entonces, bueno, el cazador que sale tiene que reconocer las diferencias, no dispara todo lo que sale, sino, bueno, aquello que interesa por la razón que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues las rodets, más que objetos para colgar, bueno, pues parece que tendrían esa función un poco educativa. Y luego los objetos religiosos, ¿no? Bueno, ahí están los bisontes de Tuc de Aubert, porque parece que tienen que ver con esa idea un poco del vudú, de la magia de caza, que también está presente en la interpretación del arte parietal. Y luego, sobre todo, ese ciclo de Venus de todo tipo, de cabeza, de cuerpo entero, con cuernos como esta de aquí del Hermitage, o cuernos, vamos, que bueno, sabéis que es un género en sí mismo dentro del arte mobiliar, ¿no? Bueno, más ejemplos de arte de los útiles y de las armas, bueno, precisamente las flautas y los tubos, ¿no?, tanto de Aguitarte como de José Bertier, ¿no?, que bueno, pues son probablemente, como veis aquí, instrumentos musicales de viento vinculados a esos rituales propiciatorios, ¿no? Bueno, y luego entre los objetos para colgar, además de los que quizá tienen más glamour y muestran mejor la capacidad de abstracción, la adaptación al espacio, la sugerencia que el soporte hace del objeto que se quiere representar, que podría ser el mejor ejemplo, los propulsores y los contornos recortados, también acordados del enterramiento de Sungir que veíamos antes, entran dentro de los objetos para colgar, y así aparecían de hecho en la diapositiva número 7, todos los dientes perforados, que en definitiva, bueno, pues son una serie de objetos a los que se les añade un elemento que demuestra su tesaurización con una finalidad simbólica, ¿no? Que es que sirvan al adorno personal en ese contexto que empieza con Neandertal y que se consolida con Sapiens, ¿no? De, bueno, pues utilizar elementos para el adorno personal, ¿no? Y luego, bueno, los objetos religiosos se suelen incluir, aunque como os dice ahí, pues es un poco categoría cajón desastre, ¿no? Bueno, pues todos esos objetos que no entran en las otras categorías, ¿no? Algunos huesos trabajados con elementos, notaciones o elementos, puntos y demás, que bueno, pues no sabemos muy bien qué son, ahí entra también para la época epipaleolítica los cantos rodados acilienses, que precisamente llevan unas notaciones, en ese caso pintadas, que no se sabe si son recuentos temporales o de ciclos lunares o cosas por el estilo, y obviamente también las Venus, ahí tenéis las del Spuge o la de Dolny Vestonice, por citar ejemplos distintos a los Brassenpohl y Willendorf, que todos estamos más o menos acostumbrados a ver, ¿no? Lo mismo con las plaquetas, ¿no? A medio camino entre el arte parietal y el arte mobiliar están estos objetos que efectivamente son parietarios, pero parece que se han hecho sobre fragmentos de roca ya desgajados, y bueno, pues también se les atribuye esa capacidad un poco propiciatoria o pedagógica vinculada a la caza, ¿no? Bien, para terminar, no vamos a entrar con el tema de la interpretación, porque lo veremos en conjunto con el arte parietal y porque, bueno, algunas cosas pues de estatus, educativas, conmemorativas, simbólicas, rituales, bueno, pues han salido a medida que íbamos viendo los ejemplos. Bueno, para ese plan un poco de la descripción de todos estos objetos, es bueno tener en cuenta cuáles son las materias primas, normalmente soportes orgánicos, pero a veces también soportes inorgánicos, especialmente para las plaquetas y también para el arte aciliense que cité anteriormente, que en cierta medida condicionan las convenciones compositivas que se desarrolla. Pues si los objetos son alargados, solo se van a poder presentar animales en posturas alargadas o apaisadas o elementos geométricos. Si en cambio el soporte es más amplio, pues ya da lugar incluso a la representación del paisaje, a los acabados, por ejemplo, en el contorno este de Isturitz, ¿no? Un poco lo que sería el detalle del hocico, ¿no? Del caballo, bueno, pues porque el contorno permite una cierta alegría en la representación, porque no es una varilla muy reducida donde prácticamente no cabe nada, ¿no? La técnica predominante es el grabado, pero unida, como he dicho, a todas las técnicas de preparación del hueso para recibir esa representación. Y las convenciones, que son, profundizaremos en esto, porque además las viñetas que tenéis a la izquierda, aunque algunas, sobre todo la de arriba, también las podemos encontrar en el arte mobiliar, la mayoría proceden de escenas de arte parietal. Bueno, pues las convenciones son esos trucos, digamos, por los cuales el artista o el artesano, si es que debemos llamarlo así, mejor que artista, como vimos la semana pasada, bueno, pues opta por figurar el animal que quiere representar para que se adapte bien al soporte y para que además sea reconocible, que es algo que se busca también si alimentamos sobre todo esa idea de pedagogía simbólica que debieron jugar estos objetos, los elementos representados sobre ellos y también las representaciones de arte parietal. No por eso la forma sugiere el espacio, perdón, el espacio sugiere la forma. Trazar elementos muy básicos para representar partes concretas del animal, pues esa curva cervicodorsal que siempre se marca para que se vea la transición entre la cabeza y la espalda, la M ventral, que es un rasgo típico de las representaciones parietales, pero también está en las plaquetas, incluso en algunos propulsores, que lo que demuestran es esos acuerdos, como dice ahí, compositivos, que son muy espontáneos, o marcar esa perspectiva torcida, ¿no? El animal está de perfil, pero los cuernos salen de frente para que se reconozca lo identificativo del animal, que alimentan al final, y terminamos con esto que lo dijimos también la semana pasada, alimentan al final esa gran capacidad de abstracción, de descomponer lo esencial de la realidad, que es muy característica del arte en la prehistoria y sobre todo de las manifestaciones más antiguas del arte en la prehistoria, que son el arte mobiliar y el arte parietal, sobre el que nos detendremos, dedicaremos dos sesiones la próxima semana, ¿no? Una de caracterización general y otra ya, bueno, pues para los grandes conjuntos y sus peculiaridades.